Este mensaje fue predicado la mañana del domingo 4 de septiembre del año 2005 en la Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo en Santo Domingo, República Dominicana.
Son amables de abrir sus Biblias en Santiago capítulo 1. Vamos a leer los versículos 19 al 21. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Una de las marcas que la Escritura establece que tiene alguien que ha sido transformado por la gracia de Dios es un deseo por la palabra del Señor. El Salmo 1 describe al hombre piadoso como aquel que en la ley de Jehová está su delicia, que en su ley medita de día y de noche. De todos los salmos, el que más establece esa relación del creyente con la Escritura es el Salmo 119. Y este largo salmo, el capítulo más largo en toda la Biblia, se dedica a ese tema y dice: bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan tus testimonios y con todo el corazón le buscan. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Dice en el versículo 9. Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. La petición de este hombre piadoso es: Señor, permíteme estar bien cerca de tu palabra. Ese es mi deleite. Permíteme poder vivir conforme a tu voluntad revelada en las Escrituras. Me he gozado, dice en el versículo 14, en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, versículo 15. El amor por la palabra de Dios es una de las principales marcas de un verdadero cristiano. Un creyente es alguien que anda según la ley del Señor. Su deseo es obedecerla. Su deseo es conformarse a Cristo, tal como cantábamos hace un instante. Pero no es así con el incrédulo. El incrédulo manifiesta una actitud contraria. Dice el versículo 155 de ese salmo: lejos está de los impíos la salvación, porque no buscan tus estatutos. Mientras el creyente tiene una inclinación evidente hacia la palabra, el incrédulo la rechaza. El incrédulo rehúsa someterse al señorío del Señor. Dice Jeremías 6:16, así dice el Señor: paraos en los caminos y mirad, y preguntad por los senderos antiguos cuál es el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Ese es el consejo de Dios. Busquen ese buen camino y van a hallar descanso para el alma. Pero dijeron: no andaremos en él. Esa es la diferencia entre el creyente y el incrédulo. Uno tiene el deseo de meditar en la ley del Señor para conformar su vida conforme a la palabra del Señor. El otro dice: yo no me voy a someter a la ley del Señor. Yo no quiero nadie gobernando sobre mi vida. Un contraste basado en la actitud que se tiene hacia la palabra de Dios. Uno es creyente, el otro no lo es. El creyente, el piadoso, ama a Dios, y porque ama a Dios, también ama lo que Dios ha dicho. Y se deleita en la palabra. Por eso todo el día es su meditación. La lee, la obedece y promueve que otros también la obedezcan. Dice Juan 5:37, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Hablando a los judíos incrédulos, ustedes saben por qué me rechazan eso, porque la palabra no está en vosotros. La palabra hace la diferencia. O como dijo en Juan 8:31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, supuestamente, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme. ¿Por qué? Porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Es un asunto de si la palabra haya cabida en el corazón o no. ¿Hay cabida en tu corazón para lo que Dios ha dicho, su voluntad revelada? Juan capítulo 14, versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Amar a Dios, dice Cristo, es obedecer sus mandamientos. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. La fe que salva se manifiesta en una persona por el deseo sincero de escuchar y obedecer la palabra de Dios. Es evidente. Es evidente en las Escrituras. Y uno de los lugares donde se puede apreciar esto es en la iglesia, en los cultos públicos de adoración. Y la pregunta es, ¿cómo escuchas tú la exposición de la palabra de Dios? ¿Cómo la escuchas? ¿Con qué actitud la escuchas? Nota que no estoy diciendo sencillamente si la escuchas, sino con qué actitud la escuchas. Si al final de cada sermón fuera necesario llenar un examen acerca de lo que hemos escuchado, bueno, aparte de que muchos ya no vendrían, pero para los que vendrían, si hubiera un examen después de cada prédica, ¿cambiaría eso la actitud y la forma en que tú prestas atención al sermón? ¿De qué forma? ¿Por qué? ¿Estás tú prestando atención, aún sin un examen, por el hecho de que Dios está hablando a tu alma y tú necesitas vivir no solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor? Es por esto. Normalmente la forma en que los estudiantes escuchan charlas en las que no se exige ningún examen, sino solo la asistencia, la atención no es igual. No es igual la atención. Y mi pregunta es, ¿qué tipo de atención quiere Dios de nosotros cuando su palabra es expuesta en la iglesia? Dios desea una atención que nos ayude a absorber el mensaje de la palabra para que nuestras vidas sean transformadas y actuemos en consecuencia con la información obtenida. Por eso el Señor no quiere que seamos meros oidores, que es lo que inmediatamente Santiago hablará en la siguiente sección a partir del versículo 22. No debemos ser meros oidores, pero debemos aprender a ser buenos oidores para luego poder ser hacedores. Y de eso es que está hablando Santiago aquí. De eso es que está hablando Santiago en nuestro texto. Noten el texto una vez más. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Aquí hay una suave transición entre la sección anterior que ya hemos estudiado y la que ahora comienza. Y el tema que une ambas secciones es el tema de la palabra de Dios. En el versículo 18 dice él, de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Una de las buenas dádivas que Dios nos da como el Padre de las luces es la salvación. Y nos dice el versículo 18 que esa salvación viene por el oír la palabra de Dios. Con el instrumento de la palabra de Dios es que viene la salvación a las almas. Por eso debemos amar la palabra de Dios y proclamar la palabra de Dios, anunciar la palabra de Dios a nuestros hijos. Porque es el instrumento de Dios para salvar. Ahora, ya que ha mencionado la palabra, él entra en su tema. Ahora, ¿cómo debemos escuchar esa palabra? Ese es el elemento que une ambas secciones. Santiago está interesado en mostrar cuál es la verdadera fe que salva. Y él ha dicho, la verdadera fe que salva se manifiesta en las personas por la manera como enfrentan las aflicciones. Eso lo vimos cuando, a partir del versículo 2, él trata el tema del sufrimiento. También vimos cómo la verdadera fe que salva se manifiesta en la manera como el creyente enfrenta la tentación. Lo vimos a partir del versículo 13. Y ahora él va a hablar de cómo la verdadera fe que salva se manifiesta en la actitud que tengamos hacia la palabra de Dios. La actitud que tengamos hacia la palabra de Dios. Oímos la palabra, Dios nos rescató, Dios nos salvó, y ahora Santiago nos va a decir cómo esa palabra sigue obrando en nuestras vidas. No es suficiente haber sido transformados y salvados por esa palabra en el momento de la conversión, sino que debe seguir operando en nosotros. Y todo aquel que recibe la bendición de la conversión se encuentra bajo la demanda de obediencia, de la obediencia a la palabra de Dios. No es ya yo me salvé, ahora hago lo que quiero. Si no, te salvaste ahora. Ahora es que tienes que aprender y seguir en el camino de la obediencia. ¿Y qué está tratando Santiago aquí? Es obvio, si ustedes ven el pasaje, que el tema central de Santiago es actitud. Actitud, no meramente estar presente y estar escuchando, sino la actitud con la que lo hacemos. Y hay dos palabras claves que nos van a mostrar qué es esto. Una es la palabra ira y otra es la palabra mansedumbre. En el versículo 21, él dice que debemos escuchar esa palabra, recibirla con mansedumbre. Hay una actitud adecuada para poder oír la palabra de Dios. Y notan que es una actitud interna de la que está hablando. Es una actitud interna. Es algo que ocurre mientras estamos sentados allí escuchando. Hay algo que puede levantarse en contra del mensaje de la palabra de Dios en nuestro corazón. Porque no nos gusta, nos ataca a algo muy querido. Y lo contrario a esa mansedumbre es ira. Otra de las palabras que aparece en nuestro texto. ¿Cómo así, pastor? ¿Será que alguien se incomoda aquí y va a salir corriendo? No, es una ira interna. No es una explosión de ira, ese no es el término que aparece en este pasaje. Es esa ira interna. De desagrado, de desacuerdo con algo que Dios está hablando en nuestro corazón. El énfasis de Santiago en este pasaje es un asunto de actitud. ¿Con qué actitud estamos escuchando la palabra de Dios? Y el deber central que tenemos en esta sección, el deber central, hermanos, lo que no podemos perder aquí, es el deber de recibir la palabra. Recibir la palabra es el verbo que aparece en el versículo 21. Recibid con mansedumbre la palabra implantada. Ese es nuestro deber, recibir la palabra con humildad, con mansedumbre. Y veamos dos cosas entonces que nos dice Santiago aquí, en la forma en que debe ser recibida la palabra. En primer lugar, les planteo que la palabra de Dios debe ser recibida con toda solicitud. La palabra de Dios debe ser recibida con toda solicitud. Y yo veo esto en los versículos 19 y 20. El texto bíblico de donde yo tomo prestada esta expresión de que debe ser recibida con toda solicitud es Hechos 17:11. Y si ustedes recuerdan de qué trata Hechos 17:11 es cuando Pablo está con los de Berea y hablándoles la palabra de Dios a los de Berea. Y allí dice que ellos, los de Berea, eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Qué caracterizaba a los creyentes de Berea? ¿O en qué era que ellos superaban a los de Tesalónica? Porque dicen que eran más nobles que los de Tesalónica. Dice que en la manera en que recibieron la palabra. La forma en que la iglesia de Berea recibía la palabra era mejor que la forma en la que los tesalonicenses recibieron la palabra. Y yo pregunto ahora, ¿quiere decir eso que los tesalonicenses oyeron y recibieron la palabra mal? No. Tenemos información en la Escritura de la forma buena en que ellos recibieron la palabra. Dice 1 Tesalónica 2:13. por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Los tesalonicenses recibieron bien la palabra de Dios, no como palabra de hombres, sino como un mensaje de Dios mismo para ellos. Pero los de Tesalónica lo recibieron mejor. Eran más nobles. La forma en que los tesalonicenses, los berianos recibían la palabra era mejor todavía. Y es una marca que predominó en ellos y el Espíritu Santo quiso destacar acerca de ellos. O que de iglesia bíblica del Señor Jesucristo se pudiera decir algo similar. Porque, ¿de qué otra forma merece la palabra de Dios ser escuchada? Que con solicitud. Que con solicitud. Esa palabra solicitud es traducida de otras maneras en 2 Corintios capítulo 8, donde aparece tres veces y se traduce buena voluntad, estar pronto a hacer algo, tener una voluntad dispuesta o tener buena disposición. Eso es escuchar la palabra con solicitud. Es tener la inclinación de hacer algo, hacerlo con deseo, con buena actitud, con entusiasmo. Los de Berea recibían la palabra con solicitud, con entusiasmo, con gozo, con deseo. Ellos estaban por estudiar. Sí, ¿qué vamos a estudiar ahora? ¿Qué es lo próximo que vamos a estudiar? Estaban en eso, estaban escudriñando las Escrituras. Por eso ellos veían a ver si lo que estaba diciendo Pablo era conforme a lo revelado. No se conformaban con poco. Había avidez por la palabra de Dios, que es lo que 1 Pedro 2:2 nos dice que debe haber en todos nosotros. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Nosotros debemos desear y anhelar la palabra de la misma manera. No debe ser una marca de los bereanos. Nosotros debemos ser bereanos también. Tener avidez por la palabra de Dios. Porque hay un vacío en nuestras almas que solamente Dios puede llenar. Pero si no lo estamos tratando de llenar con la palabra de Dios, vamos a empezar a echar muchísimas cosas del mundo para tratar de llenar ese hueco, que van a perjudicar nuestras almas, nuestra mente. Es la palabra de Dios, primordialmente la palabra de Dios. Y de esta actitud es que yo creo que Santiago está hablando en los versículos 19 y 20. Cuando él dice, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Qué es lo que está haciendo Santiago ahí? ¿Está Santiago simplemente dando una lección con respecto a las buenas relaciones humanas, la buena comunicación? Para conversar, tú te callas, el otro habla, después el otro se calla, tú hablas. ¿Es acerca de principios, acerca de la buena comunicación que Santiago está aquí dando? Eso es lo que algunos han llegado a pensar. Y la Biblia habla de eso en otros lugares, como es el caso del libro de Proverbios o aún el libro de Eclesiastés. Dice Proverbios 17:28, aún el necio cuando calla es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. O Proverbios 10:19, en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. O Eclesiastés 5:2, no te desprisa con tu boca ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto sean pocas tus palabras. O sea, la Biblia habla de estos principios de la buena comunicación, de las buenas relaciones humanas. Pero ¿de qué está hablando Santiago? Me parece que en el contexto, Santiago está comunicando algo más específico. No está dando principios generales de comunicación, sino principios específicos acerca de cómo escuchar la palabra de Dios. Ese es el tema de toda esta sección. Mencionó la palabra en el versículo 18 y sigue hablando del tema de la palabra en los versículos subsiguientes. La versión Reina Valera comienza el versículo 19 con por esto. Y esa expresión lo que hace reflejar la traducción de una palabra que aparece en algunos manuscritos griegos. Pero hay una variante que aparece en los manuscritos más respetados. Y es una diferencia de una sola letra. de una sola letra. Varía entre lo que fuera una O o una I. Si fuera una O, diría por esto. Pero si fuera una I, estaría utilizando el verbo saber para decir a los lectores, ustedes saben algo. Y por eso la Biblia de las Américas traduce conforme a esa variante. Dice, esto sabéis. Esto sabéis. ¿Y qué es lo que ellos saben? O lo que les ha dicho en el versículo 18. Ustedes saben, conocen el poder regenerador de la palabra de manera personal. Fue por medio de las Escrituras que vinieron a ser nuevas criaturas. Pero, noten cómo dice la Biblia de las Américas, esto sabéis, mis amados hermanos, pero cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar. Las cosas no se deben quedar ahí. Ustedes saben del poder transformador de la palabra, conocen la gracia salvadora de Dios, pero eso no es suficiente. Hay algo más que debe continuar. Cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira. En el versículo 21 sigue hablando de la forma en que debemos recibir la palabra de Dios. No es cambiando de tema que él está. Sigue con su mismo tema. Y en la sección siguiente, que es lo que resta del capítulo, plantea que no basta con escucharla, sino que hay que ponerla en práctica. ¿Cuál es el tema? La palabra de Dios. La forma como escuchamos la palabra de Dios. Dice un comentarista que aunque los consejos de Santiago son valiosos para las relaciones humanas, la referencia primaria es probablemente escuchar en la adoración. Y la primera expresión que tenemos de las tres que aparecen allí es pronto para oír. Pronto para oír. La comunicación del Evangelio en esos días era básicamente oral. Aprender a escuchar tenía una importancia vital. Había consecuencias espirituales serias para aquellos que no tenían la disciplina para sentarse a escuchar el mensaje de Dios, porque no tenían Biblias en sus casas para poder revisar y chequear. ¿Quién no ha tenido que luchar con pensamientos que distraen durante el servicio de adoración? ¿Quién? ¿Nos afectan? Las cosas que estamos pasando, nuestro estado de ánimo, la salud en que nos encontramos. Yo les decía esta semana a los estudiantes de la Academia Ministerial que adorar a Dios exige concentración y atención, la participación de todo nuestro ser, la involucración de todo nuestro ser. No es algo sencillo. No es sentarnos aquí y todo va a ocurrir bien, no va a haber problemas, no. Tenemos que ponernos en eso, concentrarnos en lo que estamos haciendo. ¿No te has dado cuenta tú? ¿Qué pasa mientras tú hablas con alguien? Y tú ves que la persona está ahí, pero que su mente anda por Júpiter. Tú te das cuenta que tú estás hablando y la persona, el cuerpo está ahí, pero la mente está en otro lugar. Nos sentimos mal. Sin embargo, nosotros le hacemos lo mismo al Señor. Mientras nos está hablando, hay un brillo en nuestros ojos que dice que nosotros estamos en la Estación Espacial Internacional, haciendo una caminata espacial con los astronautas allá, mientras Dios está hablando. Eso pasa, hermanos. Por eso dice, todo hombre sea pronto para oír. La inclinación es para aprender a escuchar. En cierta ocasión, un estadista fue a Princeton a dar una charla, y al comenzar les dijo, entiendo que estoy aquí para hablar y ustedes para escuchar. Espero que todos terminemos al mismo tiempo. Porque hay algunos que se desconectan antes del tiempo. Sacar provecho espiritual, hermanos, de la lectura de las Escrituras, de la lectura de otros libros, exige tiempo. No podemos hacerlo sencillamente por cumplir. Ya leí ese libro. No puede ser de manera apresurada. ¿Por qué es que muchas devociones son frías y son infructíferas? Y devocionales van y devocionales vienen. ¿Pero por qué son infructíferos? Es por la manera como nos acercamos. No dedicamos tiempo a reflexionar, a pensar, a meditar. Sin meditación no va a haber provecho. No es por ósmosis que nosotros recibimos los nutrientes de la palabra de Dios. Y hoy en día las imágenes audiovisuales nos bombardean continuamente. ¿Y saben qué? Atentan contra la capacidad de atención de las personas. Y esos estudios se han realizado. Y por eso es que los comerciales tienen que ser de tal longitud. Y por eso una imagen en la televisión puede permanecer por tantos segundos antes de cambiar a otra. No puede permanecer la misma imagen, porque la gente si no cambia el canal. Se hacen estudios acerca de eso. La longitud de la atención de las personas, la capacidad de atención de las personas ha disminuido con el bombardeo de las imágenes audiovisuales. El hombre de antes tenía más capacidad de concentración. Hoy nosotros tenemos más lucha para poder seguir de cerca el hilo del pensamiento de un discurso. Se demanda más esfuerzo. Por eso no debemos dejar que la vida nos lleve tan a prisa y perder lo más importante, como es el caso de la palabra de Dios. Como es el caso de la palabra de Dios. Cada vez que vengamos a la casa de Dios, debemos proponernos decir al Señor lo mismo que Samuel expresó. Hablas porque tu siervo oye. Venimos aquí y nos sentamos y le oramos al Señor. Señor, habla, que aquí yo estoy para escucharte. Esa es tu actitud cuando tú vienes a la iglesia. Sentarte, Señor, háblame, yo quiero oír tu voz. Yo quiero oír tu voz. ¿Qué tú tienes que decirme a mí hoy, a mí? O lo que dijeron a Pedro quienes estaban en casa de Cornelio en Hechos 10:33. Nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Estamos aquí en la presencia de Dios. Pero Pedro era un hombre. El mismo Pedro no quería que le adoraran. Pero ellos sabían que era palabra de Dios lo que iban a escuchar. Nosotros estamos aquí, decían ellos, para saber lo que tú tienes que decirnos en nombre del Señor. Y estamos aquí dispuestos a escuchar. Con esa actitud debemos venir a la casa de Dios. Hay una manera piadosa y hay una manera que no es piadosa de escuchar la palabra de Dios. Por eso es que se ha expresado que escuchar es el arte de cerrar la boca y de abrir los oídos y el corazón. Y el corazón. Dios está interesado en la forma en que oímos. Por eso Cristo dijo, mirad pues cómo oís, Lucas 8:18. Mirad pues cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aún lo que piensa tener se le quitará. Miren bien como ustedes oyen. No es si oyen solamente, es la forma en que lo hacen. Y aquella frase repetida en las Escrituras, el que tiene oídos para oír, oiga. Porque no todo el que tiene oídos para oír, oye. El que tiene oídos para oír, oiga. Es la actitud. Es pronto para oír, pero tardo para hablar. Tardo para hablar. Son dos frases que van juntas para poder ser prontos para oír, hay que ser tardos para hablar. Y es posible que esa expresión que usa Santiago estuviera hablando de el tipo de iglesia sin estructura de adoración como el que hoy conocemos, a quienes él estaba hablando. O sea, la estructura de la adoración no era igual a la que se ha desarrollado con el tiempo. Es posible que tuvieran problemas con interrupciones de aquellos que creían que tenían algo que decir o que corregir. Había quizás cierto nivel de confianza con el que estaba hablando. Y había cierto problema en aquella iglesia. Y es el mismo Santiago quien más adelante trata con eso. Y cuando les dice en el capítulo 3, versículo 1, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos un juicio más severo. No nos hagamos maestros. No seamos tan prontos en querer enseñar y decir nuestra opinión. Debe haber mayor actitud para escuchar. No presumas hablar en nombre de Dios, a menos que Dios te haya llamado y te haya preparado para eso, con todo lo que eso implica. Y es por eso que la Biblia dice que un pastor no debe ser un recién convertido. Debe haber requisitos que llenar. Hay cosas que estudiar, hay un carácter que tener. Y los pastores ministramos como aquellos que vamos a dar cuenta de nuestra mayordomía, Hebreos 13, 17. Tenemos que ministrar como aquellos que vamos a dar cuenta de eso. Por eso dice Santiago, no os hagáis maestros, recibiremos un juicio más severo. Haciéndonos maestros de otros, recibiremos un juicio más severo. No seas tan pronto para enseñar. Mostremos antes que estamos más dispuestos a aprender que a enseñar. Más dispuestos a aprender que a enseñar. ¿Qué tú derivas de una persona que hablando contigo siempre está expresando lo que ella cree, lo que esa persona cree, lo que esa persona cree, lo que esa persona cree, y no te escucha? ¿Qué tú derivas? ¿Que no te está escuchando? ¿Que no te está escuchando? Nosotros tenemos que cultivar espíritu manso y humilde que da tiempo a la meditación y a la reflexión de lo escuchado. Y si somos prontos para hablar, es porque no estamos meditando. ¿Cómo se aplica eso que yo estoy oyendo en mi propia vida? ¿Cómo se aplica eso que estoy oyendo? Y puede haber una reacción inmadura en un momento dado. No, eso no es así. Pero tú lo has reflexionado, lo has estudiado. Pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, dice Santiago. Tardo para airarse. Y la ira no siempre es pecaminosa, pero es muy difícil airarse sin pecar. No siempre es pecaminosa, pero es muy difícil airarse sin pecar. Dice Proverbios 29:11, el necio da rienda suelta a su ira, pero el sabio la reprime. O Proverbios 16:32, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. ¡Qué gran honra para aquel conquistador de una ciudad! Hasta su nombre se le da a la ciudad. Dice Proverbios, no, es mejor el que tiene control de su propio espíritu y tarda en airarse. Dice, ese es mejor, ese es más héroe todavía. Entonces el punto en el contexto es el siguiente. Difícilmente un espíritu airado tendrá un oído atento para escuchar y un corazón humilde para ser enseñado. Difícilmente. No cultives un resentimiento hacia la palabra de Dios cuando la escuches, solo porque no estás de acuerdo con algo. Porque la palabra de Dios viene y confronta un hábito, entra en conflicto con una creencia personal muy querida, y nos molestamos en nuestro corazón. Entonces, no, sé tardo para la ira. Cógelo suave, considera lo que Dios está diciendo, y si alguien tiene que cambiar, no es Dios, eres tú. Si alguien tiene que cambiar, no es Dios, eres tú. Recientemente nos estuvimos exponiendo en la palabra de Dios al texto en 1 de Pedro capítulo 3. Cómo Pedro allí le habla a la mujer, cómo Pedro allí le habla al hombre. ¿Cómo escuchaste tú esos sermones? ¿Realmente nosotros recibimos esto bien? ¿O tu corazón como mujer, cuando hablaba de la sumisión de la mujer? Es que Pedro era machista también. Es lo mismo con Pablo también. Es que la Biblia, estos días son diferentes. Las cosas no son así. ¿Qué es eso? Eso es ira en el corazón. La reacción. Tú no lo hablaste eso con nadie, quizás. Hay que estar casado con el hombre con quien yo estoy casado, para que sepa. Y se empiezan a levantar argumentaciones en el corazón. O lo que se nos dijo a nosotros los hombres. ¿Cómo es que debemos tratar a la esposa? Sí, pero para tratarla como una vajilla fina, tiene que ser vajilla fina, pero ella lo que parece de barro, porque óyeme, ¿cómo me trata a mí? Argumentación en el corazón, ira en el corazón. ¿Discutimos con Dios? Discutimos con Dios. Tardo para la ira. ¿Qué está pidiendo Santiago con estas tres expresiones? que tengamos solicitud para atender y exponernos a la palabra de Dios. Tranquilo, tranquilo, siéntate a escuchar. Aprende, reflexiona, asimila. Eso es lo que está diciendo Santiago. Si eres tardo para escuchar, pronto para hablar y pronto para irarte, no podrás crecer con el alimento de la palabra. ¿Cuál es tu actitud, mi amado hermano? Hay una gran diferencia entre el aprovechamiento espiritual de una persona que viene a la iglesia y del que no lo viene, ¿verdad? Pero también hay una gran diferencia entre el que viene con una actitud correcta y el que viene con una actitud incorrecta. Los dos están aquí, pero los dos no se van a aprovechar igual. Los dos no se van a aprovechar igual. Hay personas que llegan incluso a dormirse en el sermón. Hay personas que llegan a dormirse. La Biblia solo presenta un ejemplo de alguien que hizo eso y se murió. Hay personas que se despiertan con sus propios ronquidos. ¿Ustedes pueden creer eso? Dice Albert Barnes: ninguna práctica es más vergonzosa, irrespetuosa y abominable como aquella de dormirse en la casa de Dios. Y la razón que da Santiago para nosotros reaccionar piadosamente es porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. La ira del hombre no obra la justicia de Dios. Esa es la razón para nosotros no reaccionar así. Esa no es la forma de avanzar la obra de Dios. No debemos hacer lo que desagrada a Dios para lograr lo que le agrada. Debemos vencer el mal con el bien. Y el enojo en el corazón no endereza las cosas, sino que las tuerce. Por lo tanto, es importante la actitud con que escuchamos. Dios le da importancia. Cuando María se sentó a los pies del Señor, ella estaba allí para aprender, no para enseñar. Ella no estaba allí para luchar en su corazón con lo que Cristo estaba diciendo, sino con un corazón dócil, con la disposición de poner su vida a tono con la enseñanza del Maestro. Para eso estaba María sentada a los pies del Señor. Y eso nos lleva al siguiente punto. La palabra de Dios no solo debe ser recibida con toda solicitud, además la palabra de Dios debe ser recibida con un espíritu enseñable. La palabra de Dios debe ser recibida con un espíritu enseñable. Versículo 21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. El versículo 21 tiene dos verbos que nos dicen lo que tenemos que hacer: desechando y recibir. El verbo central es recibir. El otro está supeditado a este. O sea que según este pasaje, escuchar la palabra de Dios exige un espíritu enseñable, manso, humilde. Y para poder tener un espíritu enseñable, manso, humilde, necesitamos tratar con nuestros pecados. Recibe la palabra desechando algunas cosas. Tienes que quitar algunas cosas de tu vida para que la palabra te aproveche debidamente. Poder recibir la palabra con mansedumbre implica echar fuera la inmundicia y la malicia. No todo el que se expone a la palabra de Dios recibe su beneficio. En el caso de la Epístola a los Hebreos, en el capítulo 4, versículo 2, dice que a algunos no les aprovechó la palabra por no acompañarla con fe. La incredulidad es un obstáculo para el aprovechamiento de la Escritura. Bueno, de la misma manera, la inmundicia y la malicia son obstáculos para el aprovechamiento de la Escritura. Eso es lo que está diciendo Santiago aquí. Y eso explica por qué, mientras muchos se benefician de las Escrituras, otros que también se exponen a ellas no parecen recibir ningún beneficio. Los dos reciben el mismo ministerio, pero no reciben el mismo beneficio. Y esa es una de las razones. Veamos esa frase: desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. Desechando eso. Debemos despojarnos, es la idea, de toda ropa andrajosa, sucia, para recibir con dignidad la sublime palabra del Señor. ¿Cómo tú recibes a una persona de dignidad? con ropa andrajosa y sucia. No, tú te vistes mejor. Lo que está diciendo Santiago es, cuando tú vayas a la palabra de Dios, no vayas sucio. No vayas sucio. Límpiate. Límpiate. Porque si no, no la vas a recibir con mansedumbre. El pecado morando en el corazón, el amor algún hábito pecaminoso, va a obstaculizar el impacto de la palabra en tu alma. Y te va a dirigir con respecto al uso de nuestro dinero, como estudiábamos en la escuela dominical, y se va a dirigir a ti con respecto a lo que debe ser la conducta de un buen empleado, se va a dirigir a ti con respecto a cómo tú debes comportarte en relación a tus padres, y va a haber un obstáculo en tu corazón, algo que tú vas a querer proteger, que no te va a permitir echar hacia adelante la obra de Dios en tu alma. Dios dice eso, pero tú amas el pecado. Con ese amor en el pecado no podrás crecer. Por eso es aquel famoso dicho, o la Biblia te aleja del pecado, o el pecado te aleja de la Biblia. Desechando esto. Entonces, ¿qué debemos desechar? Un poco de inmundicia. Limpiarme un poquito, quitarme un chin de sucio. No, dice toda inmundicia. No debe haber excepciones. Así no funciona el asunto. Debe ser un esfuerzo por una conciencia completamente limpia. Dios no va a quedar satisfecho con una pureza parcial. Debemos limpiarnos de todo lo que sea inconsistente con la vida cristiana. Todo pecado conocido, enfrentado y echado a un lado. Y la palabra que usa Santiago aquí, toda inmundicia, es para darnos el sentido de algo sucio, el sentido de algo ofensivo, de algo detestable. Inmundicia. Debemos echar eso fuera. Es una inmundicia. Y no es pequeño nuestro problema. No es pequeño nuestro problema. Habla de echar fuera también toda malicia. Toda malicia. Dice, ¿cómo? Abundancia de malicia. No es pequeño el problema, es un grave problema. Dejados a nosotros mismos, en la condición de nuestro corazón, la palabra no surtiría efecto. Hay una labor de limpieza que hacer. Las Escrituras deben ser leídas y escuchadas con una inclinación y disposición hacia la pureza. No, pero es un poquito. Bueno, un poco de veneno puede matar, no importa que esté acompañada de un buen alimento. Un poco de veneno puede matar. Y el pecado es un obstáculo para el verdadero aprovechamiento de las verdades de Dios. Dice también 1 Pedro 2:1. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niño recién nacido la leche espiritual para que por ella crezcáis para salvación. El mismo énfasis que hace Santiago lo tiene Pedro ahí. Para poder beneficiarte de la palabra, desecha estas cosas. Y la Biblia nos hace ese llamado continuamente. Romanos 13:12. La noche está avanzada, se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Una cosa y la otra, quitando el pecado, poniéndome a Jesucristo. No puedo poner a Cristo encima de todos estos pecados, es lo que está diciendo Pablo. No puedo. O como dicen Colosenses 3:5, haced morir lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales viene la ira de Dios. Dice, dejad también todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas. O como lo dice Hebreos 12:1, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Ven en todos estos pasajes, quítate una cosa y entonces ponte la otra. Quítate el pecado y entonces corre la carrera. Quita toda inmundicia, toda malicia y entonces recibe la palabra con mansedumbre. Hay una acción determinada, clara, calculada en erradicar el pecado de nuestras vidas. Acciones calculadas a quitar malos hábitos. Y si rastreamos las razones del estancamiento espiritual en muchos, veremos que una de ellas es el pecado. Hábitos pecaminosos. Hábitos pecaminosos. Hierba mala que ahoga el crecimiento de la palabra de Dios en el corazón. Una aplicación de la parábola del sembrador. Y entonces dice, recibid entonces con mansedumbre la palabra implantada. Recibid con mansedumbre la palabra implantada. Ahora noten que dice que es la palabra implantada. Y esa palabra ha sido implantada. ¿Cuándo fue implantada? En el momento de la conversión. Y es el cumplimiento de lo que decía Jeremías en Jeremías 31:33, de que esa ley de Dios iba a ser colocada en nuestros corazones como parte de una marca del nuevo pacto. Pero saben que eso nos compromete más. Eso nos compromete más. Tener esa palabra implantada nos compromete a la obediencia de esa palabra, a la aplicación de esa palabra. Recíbanla con mansedumbre, la que ya ha sido implantada en vosotros. Bueno, ya está implantada ya. No, ya que está implantada, ahora que debes recibirla mejor. No te detengas, sigue hacia adelante. Hay más que hacer todavía. Hay mucho más que hacer. Y nota que utiliza la palabra recibir. Recibe la palabra. Es la idea de darle la bienvenida. ¿Tú has estado en un lugar donde tú no te sientes bienvenido? Como que tú te sientes como con frialdad. Parece que llegué en un momento inadecuado. Las personas no quieren que yo esté aquí. Tú no te sientes bienvenido. ¿Tú quieres hacer sentir así a Dios? Cuando Él viene y te habla, si tú no recibes esa palabra, que no se siente bienvenida. Y debes recibirla con mansedumbre. Mansedumbre. ¿Qué es la mansedumbre? Bueno, la mansedumbre es una disposición interna. Es algo del corazón. Es un espíritu suave, no polémico. Es lo opuesto al espíritu que siempre tiene que hacerse sentir y expresar su desacuerdo. Mansedumbre. Tú lo oyes. Depones cualquier actitud contraria al principio de la palabra de Dios y tratas de aplicarlo y absorberlo para tu propia vida. Ese es el punto. Hermanos, si Dios nos exhorta a recibir la palabra con mansedumbre, es porque nosotros podemos estar inclinados en nuestro corazón a recibirlo de otra forma. ¿Cómo tú estás recibiendo la palabra de Dios? ¿Realmente hay mansedumbre? O sea que tú, ante el hecho de que Dios te está diciendo algo, tú depones cualquier postura y tú dices, Dios habló a mi corazón. Dios habló a mi corazón. Y miren, no es que Dios va a mandar un ángel que te va a anunciar el mensaje. Es leyendo tú tu Biblia. Es oyendo el mensaje de la palabra de Dios. A un hombre, un hombre. Pero nosotros debemos venir a la iglesia reconociendo que no es un hombre que está hablando. Es Dios a través del mensaje de su palabra. Nosotros lo que somos instrumentos en la mano de Dios para transmitir la voluntad de Dios. Meros embajadores. Decimos lo que el Rey ha mandado decir. No tenemos derecho a cambiarlo, sino a decir lo que dice el Rey. Por lo tanto, tenemos que recibirlo como la palabra de Dios. O si es tu esposa que te acerca, tu esposo, un hermano, y te dice, la palabra de Dios dice esto. ¿Recibes la palabra tú con mansedumbre? Es tener una actitud para recibir las correcciones de la palabra. Veremos en la sección siguiente cómo la palabra de Dios es comparada con un espejo. Nos muestra cosas que no andan bien. Y recibirla con mansedumbre es no discutir ni pelear con la palabra, porque eso sería pelear con Dios mismo. ¿Para qué Dios nos dio la Escritura? Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir. La palabra de Dios es útil para corregir. Dice, es inspirada, es soplada, dada por Dios con ese fin. Y si hay rechazo en nuestro corazón, si hay una mala actitud, no nos va a aprovechar el gran regalo que es la palabra de Dios para nosotros. de todos los tesoros que hay en tu casa. No hay un tesoro más grande que la palabra de Dios. Por eso es que el salmista decía, la amo más que todas las riquezas. Y esa virtud de la mansedumbre hay que cultivarla. Es algo que se puede cultivar, se puede aprender. Por eso, por ejemplo, Proverbios está lleno de exhortaciones a nosotros cultivar ese espíritu. Uno aquí es tardo para la ira. Que se puede cultivar. No, yo no soy de esa naturaleza, pero se puede cultivar, aunque no seas de esa naturaleza. Depende cuánto nos ejercitemos en ello. Pero finalmente Santiago nos da un incentivo y nos dice, esa palabra puede salvar vuestras almas. Esa palabra puede salvar vuestras almas. Y obviamente al hablar de salvar aquí, habla de esa salvación futura. La Biblia presenta la salvación en términos pasados, ya fuisteis salvos. En términos presentes, estamos siendo salvados, Efesios 2:8. Y presenta en tiempo futuro, nosotros seremos salvos de la ira. Las tres cosas presenta la Biblia acerca de la salvación. Y aquí está planteando cómo la Biblia nos llevará a esa plena salvación en la eternidad. Nos llevará. Hechos 20:32, Pablo dice, y ahora hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Oigan lo que puede hacer esa palabra, la palabra de su gracia. Yo los encomiendo, los recomiendo a esa palabra. Esa es la palabra que los va a cuidar, los va a proteger. Los encomiendo a esa palabra que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia. Hermanos, ustedes no se imaginan, si hay un estímulo para un predicador, no es el hecho de que nuestras palabras en sí mismas van a producir algo, es saber el poder que tiene el Evangelio de Jesucristo, el poder que tiene la palabra de Dios, el poder transformador que tiene la palabra de Dios. Y si solo uno aquí, una sola persona, sale hoy con un corazón serio, dispuesto a obedecer con mansedumbre la palabra de Dios, glorias sean dadas al Altísimo. Hubo transformación por medio de la palabra de Dios. Una alma transformada. Y esa palabra puede salvar, puede salvar. Y mi amigo, si tú estás aquí sin Jesucristo y tú no estás salvo, no estás amparado en la gracia de Dios. Esa palabra puede salvarte. Estamos hablando de vida eterna. Estamos hablando de que hay condenación o salvación. Y que esa palabra es capaz de que cuando tú partas de este mundo al venidero, llevarte a la presencia de Dios. Esa palabra es capaz de hacer eso. Pero ¿dónde está tu Biblia? ¿Estás leyendo la Biblia? ¿O la tienes toda empolvada en tu casa? La primera vez que yo saqué una Biblia en mi casa para leerla con cierta seriedad, La busqué para discutir con un amigo que me estaba hablando del Evangelio. Y estaba llena de polvo. ¿Cómo está la tuya? ¿Cómo está la tuya? La Biblia puede salvar. Por eso a Timoteo Pablo le dice, has conocido las Escrituras que te pueden hacer sabio para salvación. La salvación que es en Cristo Jesús. Mi amigo, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Por eso yo estoy aquí. Porque hay esperanza de que cuando se habla en nombre de Cristo la palabra de Dios, los corazones son transformados. Los corazones son transformados. Conclusión, hermanos. El enemigo de nuestras almas no querrá que nos expongamos a la palabra con la actitud y con el espíritu adecuados. Y por eso pone tantas zancadillas, para que los domingos vengamos indispuestos y sin preparación. Normalmente no es los domingos, que pasa muchas de esas cosas, por las que uno dice, óyeme, pero ¿y qué? Y no aparece aquello y lo otro. Y el muchacho esto, y antes de salir, justo antes de salir, entonces el muchacho, ay, ay, ay. No tenemos lucha contra carne y sangre. No tenemos lucha contra carne y sangre. Hermanos, este pasaje nos hace un llamado a prepararnos para venir a escuchar la palabra de Dios. A prepararnos, venir preparados. Y eso abarca aún lo que hacemos el sábado en la noche. Este pasaje nos hace un llamado a leer nuestras Biblias con atención, con diligencia, con solicitud. Este pasaje nos hace un llamado a deponer el orgullo y a cultivar un espíritu enseñable y así ser transformados con su mensaje. ¿Por qué sigues todavía con esa marca pecaminosa, ese hábito pecaminoso? Porque no has depuesto tu orgullo. No quieres que Dios te transforme en esa área es tuya. Y no te aprovecha la palabra de Dios. ¿Sigues tú teniendo deleite en la palabra de Dios? ¿Qué tan relevante es la Biblia en tu diario vivir? ¿Cuánto ha moldeado la Escritura tu vida últimamente? ¿Tú puedes mencionar algo que últimamente la palabra te moldeó en algo? ¿Te ha estado hablando el Señor en los sermones? Hermano, pasa inventario. Pasa inventario. ¿Cuál es tu actitud hacia la palabra de Dios? Pide a Dios que te dé hambre y sed por su palabra. Una actitud piadosa para recibirla. Y como veremos la semana próxima, si el Señor lo permite, una voluntad dispuesta para obedecerla. Haz de eso tu oración. Y yo también tengo que hacer la mía. Vamos a orar. Amante Padre Celestial, buen Señor nuestro. Gracias, muchas gracias por tu palabra. Señor, qué grande regalo tú nos has dado. Perdónanos nuestros pecados, que son muchos que hemos cometido contra tu palabra. Oh Dios, cómo nos hemos atrevido a permanecer sin ser transformados y sin cambiar en áreas donde tu palabra habla claramente. Perdónanos, Señor. Le damos más seriedad a algunos aspectos de nuestra vida que a otros. Y sin embargo, tú nos llamas a desechar toda inmundicia y abundancia de malicia. Señor, ayúdanos a ser hombres y mujeres de tu palabra. Que amemos ese sagrado libro. Que lo memoricemos. Que leamos tu palabra. Que la meditemos. Que reflexionemos en ella. Y que hagamos conforme a lo que ella dice. Padre, escucha nuestra oración. Nosotros te necesitamos. Necesitamos el ministerio de tu Espíritu en nuestras vidas para poner por obra estas cosas que hemos oído. Y te lo pedimos por amor de tu santo nombre, para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amén.